Ser Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Jesús Gallego.
Hola de nuevo, Gallego.
¿Qué tal, Pablo?
Que a algunos se les acumula el trabajo. Ahora escuchábamos a los de el FIP con su festival, pero es que también se nos solapa con el Mundial.
Pondrán pantalla.
Con esa final, si no, algo harán.
Pantalla, ¿no?
¿Sino de qué?
El pasado domingo, no, cuando jugó España. El último partido de España que coincidió con el Mad Cool.
Sí,
estaban tocando King of Leon.
Sí.
El mítico grupo norteamericano.
Ni más ni menos.
Y en las pantallas pusieron: ha ganado España.
Spain
win. Fue un momento histórico para el rock y para el fútbol.
Y Antonio Orozco que paraba el suyo y que se ponía a seguir el partido.
Tendrá que hacer lo mismo.
Claro, algo habrá que hacer porque ¿cómo está la emoción?
En ese partido ante Argentina del próximo domingo, esperemos que Lamine Yamal y Pedro Porro tengan una actuación destacada. Digo estos dos nombres porque son los únicos que hoy no han entrenado. En el primer entrenamiento de la selección de Luis de la Fuente en Nueva York, después del viaje tras ganar a la selección de Francia, estos dos futbolistas no han actuado. Dice la federación que solamente es por precaución y que podrán estar sin problemas el próximo domingo ante la Argentina de Leo Messi.
Sí, una selección enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
Quedan tres días de teorías, de especulaciones sobre cómo será el partido, si Argentina va a ensuciar el juego, va a perder tiempo, va a crear bronca, va a intentar cortar el ritmo de mover la pelota de la selección española, de si España no tiene que entrar al trapo y dedicarnos a... Bueno, hay muchas, todas las teorías imaginables sobre lo que será toda una final del campeonato del mundo. Antes, el sábado se jugará el tercer y cuarto puesto entre Francia e Inglaterra. Un partido que nadie quiere jugar. Los franceses andan cabreadísimos por el planteamiento de Deschamps. Se están contando cosas que sucedieron al descanso, que si Mbappé estaba cabreado y hecho una bronca. No os quiero contar cómo están los ingleses después de que ayer Tuchel, en los últimos 30 minutos de partido, con sus decisiones, lastrara la ventaja que tenía Inglaterra y permitiera la remontada de Argentina, sin quitarle méritos, ni mucho menos, a lo que hicieron los argentinos. Pero es que las críticas hoy a Tuchel en Gran Bretaña son unánimes. Por lo demás, fuera del Mundial, fichajes. Tenemos a Aubameyang en el Deportivo de La Coruña pasando reconocimiento médico. A Adeyemi a punto de ser oficialmente anunciado como nuevo jugador del Barça. Tenemos al Atlético de Madrid ya trabajando en Los Ángeles de San Rafael. Hoy tiene lugar esa cena de confraternización con los medios de comunicación. Vamos a estar allí. Y además, fuera del fútbol, tenemos el comienzo del Open británico de golf con John Ram, por supuesto, entre los favoritos. Héctor González, ¿cómo va la primera jornada?
¿Qué tal, Gallego? Pues está terminando ahora mismo la primera jornada en Royal Birkdale, en Southport, en Inglaterra, y ha concluido su primer recorrido. John Ram, que con uno bajo par, mantiene todas sus opciones, salva los muebles tras una vuelta que parecía torcerse cuando en el hoyo 14 y en el 15 ha cometido sendos bogeys. Al final, con esa tarjeta bajo el par, es vigésimo quinto, a un solo golpe del gran favorito Scottie Scheffler, a dos de Deschambeau, otro de los grandes nombres, y a cuatro del líder, el desconocido, el estadounidense Suber.
Acaba de comenzar, pero con menos uno, John Ram va a pelear seguramente el fin de semana por llevarse el Open británico. Y en el Tour de Francia, decimosegunda etapa, ha ganado al sprint Merlier. Luego comentamos cómo se presenta el fin de semana, aunque ya sabéis que el Tour de Francia está prácticamente sentenciado por Pogacar. Bueno, pues el programa, como siempre, lo abrimos con vuestros mensajes de WhatsApp sobre el Mundial, claro.
Buenos días, Gallego. Que enhorabuena a Luis de la Fuente desde Baños de Río Tobía. Allá hace 30 años estuvo aquí cuando empezó como entrenador en el Portugalete. Y la verdad que, pues eso, que nos alegramos mucho desde aquí, desde el Bañuelos, en nuestro darle la enhorabuena y que lo está haciendo muy bien. Y pase lo que pase en la final, esto está muy bien, Luis.
Baños de Río Tobía, en La Rioja. Dejad vuestro mensaje.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje su mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hola. Ayer le preguntaron varias veces, además, a Juliano Simeone sobre, después de haber ganado ya a Inglaterra, sobre el partido con España. Ni una sola vez quiso contestar a la pregunta, se evadía y bueno, hablaba de otras cosas, hablaba del partido suyo y nada más. A continuación oí una entrevista con Leo Messi. Le preguntaron sobre España y dijo pues que seguía el Barcelona, que él conocía a los jugadores, que era una selección muy buena, que de verdad le gustaba cómo jugaba. Esa es la diferencia de clase entre... por eso es tan bueno Messi, tanta clase dentro y fuera del campo. Venga, agur.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Al Mundial. Con goles de Enzo Fernández y de Lautaro, la selección argentina remontó el gol inicial de Gordon para Inglaterra. Argentina volvió a demostrar que tiene más cosas que Messi y que espíritu, carácter, creencia en sus posibilidades hasta el final le ha llevado en el Mundial a darle la vuelta a resultados que tenía en contra y a la locura generalizada. Nos quedamos de nuevo con esta narración del gol de Lautaro Martínez de Pablo Giral, de Telefe.
¡Para Messi Baneo! ¡Dedo en el palo! ¡Pero qué trasero que tienen! ¡Por Dios! ¡Por eso otra cosa! ¡Viene Messi! ¡Baneo de Messi! ¡Va Messi! ¡Mete el centro! ¡Gol! ¡Lautaro! ¡Gol! 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 ¡Argentina de mi vida! ¡Lautarito de mi vida! ¡Lautaro de mi vida! ¡Lautaro de mi vida! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Siempre hay que confiar! ¡No termina hasta que no termina! ¡No termina hasta que no termina nunca! ¡Hay que dejar de creer! ¡Argentina 2! ¡Argentina 2!
A emoción, a relato, a discurso, a simbología, no hay quien gane a los argentinos. Y ayer encima tiraron de política con esa pancarta que sostuvieron los jugadores al final. Las Malvinas son argentinas y que va a costar seguramente una sanción, aunque esto no va a afectar al equipo, a lo deportivo, de cara a la final del domingo. Lluís Flaque estuvo ayer en ese partido. Hola, Flaque, y buenas tardes.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas.
Todo era emoción, todo era esa parafernalia espiritual que rodea a la selección argentina, la campeona del mundo.
Sí, es una selección muy de piel, que lo vive todo con intensidad, tanto en el verde como en el staff, como en la grada. Son miles y miles de aficionados los que estuvieron ayer acompañando, como durante todo el Mundial, a su Argentina y que van a estar el domingo en Nueva York, evidentemente, tratando de alentar a los suyos en esta búsqueda de esa cuarta estrella, de ser capaces de reeditar ese título logrado en Qatar. Es verdad que el fútbol, aunque ayer jugó mejor, no les está acompañando tanto como hace 4 años, pero siguen pensando que está en la línea buena, que esa capacidad de resistencia y de sobrevivir a escenarios de mucho vértigo, pues han sido capaces de llevarles hasta la gran final y sueñan, por qué no, con poder darle a Messi una despedida en el que se presume que será su último partido de Mundial. Como decías, hay cierta polémica, sobre todo en Inglaterra, por esa pancarta de las Malvinas son argentinas. Piden sanción deportiva para los jugadores como Lo Celso, que la sostuvieron, aunque no parece que tenga demasiado recorrido. Y una Argentina pues que ya piensa en la final, que ya piensa en la selección española y que resumía Scaloni, nada más sellar el pase, cómo la afronta tanto la albiceleste como la propia selección española.
Y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país. Sé que lo quieren, no todos los españoles, pero todos saben que yo vivo en España, tengo familia española, pero el domingo lo siento, vamos a intentar ganarles. Espera, déjeme terminar. Pero el respeto máximo y le doy la enhorabuena porque pues no solo cómo juega, sino el comportamiento que tienen. La verdad que va a ser un lindo partido de fútbol.
Ya ves que hay piel hasta en la sala de prensa. Hoy ha entrenado en Atlanta, sesión de recuperación. No hay lesionados y mucho desgaste, pero todos disponibles para el domingo.
Y sin novedades, ¿no? Arriba Julián y Messi, y Enzo Fernández, Paredes, McAllister, asegurar el centro del campo. Ya veremos si juega De Paul, los de atrás, los de siempre. Partido perro.
Sí, la única duda, ayer sorprendió en la alineación titular la presencia de Juliano Simeone. Veremos si acabó de convencer a uno a Scaloni para repetir eso en la final, aunque yo creo que va a jugar Rodrigo De Paul para formar ese centro del campo junto a Enzo Fernández y a McAllister, acompañando a Messi, Leandro Paredes y arriba Julián, que se ha afianzado en el once. Y sí, partido, ya viste cómo afrontaron ayer la primera mitad ante los ingleses, de intentando cortocircuitar todo, con faltas, con parones de partido, intentando que no hubiera continuidad en el juego para luego llevar el partido donde querían. Así que no va a ser fácil para España, que tiene que aprender sobre todo esa lección de que a la selección argentina, si se la puede, no se le debe dejar revivir, aunque parezca que esté ya derrotada.
Gracias, Flaky, un abrazo. Ahora hablamos de España, pero antes los perdedores. Inglaterra, que se adelantó en el marcador, que fue mejor la primera parte y que los últimos 20 minutos de partido decidió, siguiendo las instrucciones de su entrenador, encerrarse atrás y esperar. Esperar el degüello de Argentina, porque es que estaba claro que más tarde, más temprano, con Messi lanzando centros desde el lado derecho, iban a llegar los goles albicelestes. Así que toda la crítica, toda la prensa contra Tuchel. Pablo Montaño, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues en Inglaterra, el día después de la agónica eliminación de los Three Lions del Mundial, es, como titulan los medios y decían anoche los pundits ingleses, desolador, devastador y descorazonador. El fin del mundo, que titula el Telegraph. El mismo medio que esta tarde informaba en exclusiva sobre el desconcierto que generaron los cambios de Tuchel entre los propios jugadores ingleses. Y es que el alemán es, a ojos de los Carragher, Rooney, Lineker, Sutton, Mika Richards y compañía, el culpable de la cobarde eliminación de Inglaterra, que escriben algunos medios. Aunque hay quienes elogian a Argentina y la reconocen como justa finalista, la pasividad de Tuchel es tildada en Inglaterra de catástrofe táctica. Aunque el seleccionador no ha cumplido con el objetivo para el que fue fichado, la prensa británica insiste en que la Federación Inglesa confía plenamente en Tuchel para que sea el seleccionador de Inglaterra los dos años que le restan de contrato hasta la Eurocopa de 2028. Así que los que anoche ya pedían a Guardiola como su sustituto, parece que por ahora van a tener que esperar.
Sí, por ahora tendrán que esperar y a Guardiola todavía más. El Ángel Luis de España. Llevamos más de 30 días con esta sintonía que todos los días a las 6:30 en las redes y en YouTube. Hemos titulado como el Ángel Luis de España porque eran las 12 de la mañana en Chattanooga, donde era la concentración de la selección española, que ya queda en el pasado. ¿Dónde queda Chattanooga? Ahora desde Nueva York, Javier Herráez, Antón Meana y Santi Ovalle nos cuentan todo. Hola, Herráez, buenas tardes. Buenos días.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas.
Lo primero,
aquí estamos, dime.
Lamine Yamal, Pedro Porro. No han entrenado, pero no hay preocupación, ¿no?
Bueno, no hay preocupación. Se ha aparecido con un aparatoso vendaje. Él y Pedro Porro han hecho un poquito de carrera continua, pero no han participado los rondos. Se han quedado los dos sentados y Luis de la Fuente ha hablado con especialmente Lamine Yamal, que fue el golpe, nos cuenta Santiago Valle, que recibió en el partido el penalti de Digne para España, el 0-1 ante el equipo francés, pero que vamos, que va a jugar el partido. Y Pedro Porro, ya le vimos con problemas en los isquios, una sobrecarga muscular que no le va a impedir tampoco jugar la gran final. Así que los dos, Lamine Yamal y Pedro Porro, están entre algodones, pero no es nada grave y los dos podrán jugar la gran final frente a Argentina aquí en New Jersey.
Bueno, ese es el primer entrenamiento. Mañana todavía quedarán dos días para la final, pero se ha cambiado un poco el orden, ¿no, Miana? Porque mañana se adelantan las ruedas de prensa, por ejemplo la del seleccionador, que suele ser la víspera, tendría que ser el sábado, va a ser el viernes.
Sí, sí, se altera todo. Gallego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mañana, viernes, hay rueda de prensa de tres jugadores de la selección española en el campo de entrenamiento. Tendremos protagonista con Carreño en el larguero y va a ser de los importantes del equipo nacional. Y tenemos la rueda de prensa oficial de la final, es decir, habla Scaloni y habla Luis de la Fuente. El sábado va a ser un día más para que la plantilla esté entrenando, por supuesto, pero más tranquila en su hotel aquí en Nueva York. Y recordemos, España tiene la posibilidad de ganar un Mundial que parecía muy complicado el día del debut ante Cabo Verde, pero que ahora ellos mismos, con todo el respeto del mundo gallego, se sienten favoritos para este partido.
Habíamos llegado a una final en su día contra una selección como Holanda, pero es que llegar a la final del Mundial con el actual campeón, donde juega el mejor jugador de la historia para muchos, eso son palabras mayores. El cambio de paradigma que supone derrotar al último campeón y derrotarle además jugando mejor, hombre, puede ser un partido inolvidable, que recuerden generaciones de españoles. Lo que pasa es que muy pocos lo van a poder vivir en directo, porque los precios, lo que vale ver a la selección española de fútbol en directo en Nueva York en ese partido, es realmente un dineral. Santi Ovalle, ¿cómo está la cosa de las entradas? ¿Qué se espera de presencia de españoles? ¿Qué está haciendo la federación para conseguir que haya, porque argentinos va a haber por un tubo? ¿Cómo está la cosa? Hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Si tú entras ahora mismo en la web de la FIFA, te pone entradas limitadas ya en la web y con precios dinámicos. Cuando intentas hacer la compra, ya la más barata es de $7,380 y va hasta los $32,000. Eso si entras en la página web oficial de la FIFA, intentas comprar un boleto. Es verdad que la federación tiene unos packs a precios inferiores, pero unos precios altísimos. El pack, ya lo contaba ayer Meana, se va a los 9.000 euros, viaje con charter, llegar, transfer, entrada y te vuelves para España, unos 9.000 euros. Las aficiones ya van llegando a esta ciudad, se ve alguna camiseta de España, la expedición nuestra ya ha llegado a Manhattan y se esperan 10.000 aficionados animando a los nuestros en el estadio. Nadie en Argentina sabe decir cuántos vienen sin entrada. Dicen una marea, pero eso no sabes muy bien a qué responde. Sí se sabe que el banderazo famoso va a ser en la estatua del General Martí, en la parte baja, en la parte sur del mítico Central Park, y todo el firmamento del fútbol está ya en Manhattan. Están los campeones del mundo de 2010 con España, van a venir la inmensa mayoría. Estoy en un acto en la sede central de la MLS, acabo de ver pasar a Ronaldo Nazario, por ejemplo, ahora va a venir hasta aquí Antoine Griezmann, por lo tanto todo el firmamento fútbol va a estar en esta gran final, como no puede ser de otra manera, y por primera vez, además de la Copa del Mundo, la gran Copa del Mundo, va a haber un anillo de campeones. Se van a hacer 2026 anillos, 30 van a ir para los campeones, el resto edición limitada a la venta, pero por primera vez, como pasa en las finales de la NBA, va a haber un anillo de campeones con la imagen de la Copa del Mundo y después personalizado, depende del equipo que gane, para que lo luzcan los futbolistas campeones del mundo en 2026.
Gracias, Ovalle. Y en la representación oficial en el palco, va el rey, está confirmado, Meana. Y,
sí.
¿Y qué más tiene confirmado la federación?
La federación se lo tiene confirmado su majestad el rey. En principio no viene el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Según explica la Federación Española de Fútbol, tiene un viaje oficial en Argelia el lunes y que por tanto no puede venir. La versión que la federación da a la cadena SER es que quieren que el presidente del gobierno venga y que está invitado y que les encantaría que animara al equipo en el palco, pero que por ahora la respuesta es que no le daría tiempo a llegar a Argelia el lunes. El que sí que va a estar es el rey, y lo contábamos con Paco Jo, me llama la atención porque son gente joven, pero a la plantilla de la selección le hace mucha ilusión que el rey venga a ver el partido. Les gustó el apoyo que les dio en Guadalajara y les parece una motivación que su majestad el rey esté en la final el domingo aquí en Nueva York.
Javier Herrera, Antón Meana, Santi Ovalle, hasta el larguero, más información de la selección.
Hasta luego, chao, chao.
Ahora seguimos en Hora 25, chao. Deportes del Mundial.
Tiri, tiri, tiri. Nada mejor que un servidor para contarte algo para tu salud.
Lo cuento yo, tipo directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
Y con menos esperas.
Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Y cuando termine el Mundial, centrados ya en la pretemporada. Quedará menos de un mes para que comience la Liga. Y ya veremos cómo es el Barça, cómo se ha reforzado el campeón de Liga, que está pendiente ahora mismo de Adeyemi, el delantero del Borussia, Nils Solá.
¿Qué tal, Gallego? Pues en el primer día de Adeyemi como azulgrana, a la espera que se pueda hacer oficial, tiene pinta de que va a hacerse mañana. Lo que sí que ha hecho hoy el futbolista todavía del Borussia Dortmund es pasar ya la revisión médica a las 9 de la mañana en Barcelona, sin ningún tipo de problemas. Como digo, firmará su contrato por 5 temporadas mañana y será oficial. Eso sí, no será presentado hasta la semana que viene, cuando vuelvan Deco y también Joan Laporta. En cuanto a Frenkie de Jong, que preocupa bastante su lesión en la rodilla, tiene pinta que mañana también conoceremos más detalles, a la espera de las últimas pruebas médicas que confirmen el diagnóstico, en el día en el que Ter Stegen no se ha entrenado por unos problemas personales, pendiente de cerrar su cesión al Ajax, que se cerrará de nuevo la semana que viene y volará para estar con Mitchell antes de la previa de Conference League.
Gracias, Neil. Adeyemi en el Barça, otro de los nombres propios de este mercado, y el año que viene lo será de la primera división con el Deportivo de La Coruña, es Aubameyang. Adrián Candal, hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buena. Se ha superado en Madrid el reconocimiento médico. Va a firmar para las próximas dos temporadas por el Depor. Fichaje de campanillas. Viene a anotar 10 goles en Francia y va a reforzar al Depor. Insisto, mañana va a ser oficial. Fichaje tremendo el del Depor, que acaba de ascender a la máxima categoría y se hace con un delantero muy contrastado.
Gracias, Adrián. El Athletic Club, con su nuevo entrenador, ya está jugando amistosos. Y es que, claro, todos los amistosos de pretemporada que ha habido hasta ahora han quedado a la sombra del Mundial, pero vamos a empezar a hablar mucho de cómo son los primeros equipos de esta pretemporada. Iván Martín, ¿cómo es el Athletic?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo peor, sin duda, la lesión de Marwan Sanadi, un golpe en la rodilla en un intento de remate acrobático. Se golpeó contra un poste que sujeta una red, un fondo del campo del Portugalete, y sufre, parte médico oficial, una lesión en la articulación tibioperonea proximal de su rodilla izquierda. Por lo demás, dos goles de Robert Navarro, también Marcos Sancet, dos asistencias de Yaló y la vuelta de Beñat Prados. Terzi, satisfecho.
It's very good to be back on the pitch.
Vale, pues muy contentos de volver al campo, agradecidos al Derio, porque bueno, al final la oportunidad de poder plasmar en el campo lo que hemos trabajado estos días.
El sábado, segundo amistoso contra el Leioa.
Repasamos otras noticias, otros movimientos de pretemporada con Reme Alcaraz. Hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Fichajes oficiales de hoy. El Levante llega el excentral del Betis a Isamandi y al Alavés ha fichado a Mikel Rodríguez, procedente de la Real B. El que también llega a la Liga es Andrés García, nuevo lateral derecho del Getafe, cedido desde el Aston Villa hasta final de temporada. Y sobre partidos amistosos, mañana tenemos un triple encuentro. Por un lado, el Levante a puerta cerrada contra el Sheffield United. El Rayo Vallecano disputará su tercer amistoso hasta ahora contra el Hearts escocés a las 9 menos cuarto. Y el Villarreal se enfrenta al Benfica ya sin Mourinho.
Y estamos pendientes del Atlético de Madrid, que, repito, hoy está de cena en Segovia, la concentración de Los Ángeles de San Rafael. Seguro que luego en el Larguero escuchamos a Cerezo, que los compañeros le preguntarán por Julián Álvarez. No me cabe ninguna duda. Bueno, por Julián Álvarez y porque el Atlético de Madrid tiene un montón de jugadores en la final del Campeonato del Mundo. No solo en la selección española, en la selección española y en la Argentina. Y eso tiene que ser un motivo de orgullo para el Atlético de Madrid. Dejamos el fútbol, vamos al Tour de Francia. Hoy 12ª etapa, ha ganado al sprint Merlier, que más contamos de la ronda francesa en el día de hoy, Borja Cuadrado.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Hat-trick de Tim Merlier. Sin duda, el belga es el sprinter del Tour de Francia. Ha ganado en 3 de las 5 llegadas masivas en una jornada en la que el líder Trek de Pedersen intentó acabar con opciones de los velocistas. No lo consiguió. Y una etapa en la que, sin haber cambios en la clasificación general, lo más destacado fue la caída en el último kilómetro de Fernando Gaviria, el colombiano del equipo Caja Rural. Se fracturó la clavícula y se marchó para casa. Así nos lo contaba su compañero Stefano Oldani.
Hablé todo el rato desde donde estaba caído ahí hasta el bus. Y la verdad es que estaba bastante jodido y pienso que me decía de la clavícula y sí. Pienso que pegó un golpe muy fuerte. Yo lo dejé a uno de meta y él, por mala suerte, tumbado en la carretera y con dos de lote, entonces pienso que se enganchó con ellos y fue un malo golpe.
Íñigo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Bueno, como... ¿cómo lo llevas? ¿Qué? ¿Cómo llevamos que el máximo favorito del Tour sentencie la primera semana de la carrera? Es un poco, pues, poco frustrante, ¿no?
Sí, sí, porque le quita emoción, le quita recorrido. Pero yo siempre te digo, Jesús, que esto es día a día, ¿eh? Que la caída, por ejemplo, que se ha producido hoy, en la que Gaviria se ha pegado un costalazo tremendo, pues si le pilla a Pogacar cerca, igual tiene que irse para casa. O sea, que tiene que andar con pies de plomo en lo que resta de Tour de Francia. Pero no solo él. Yo creo que incluso se ha abierto la veda, no por el podio, sino por el segundo puesto, porque a Jonas Vingegaard ya en más de una ocasión, sobre todo en una, le hemos visto las costuras en este Tour de Francia. Vamos a ver qué ocurre mañana, Gallego, porque es una jornada larga, es la más larga del Tour de Francia, 206 kilómetros, termina en Belfort. A ver, no es montañosa, es monopuerto, pero es que hay que subir el Balón de Alsacia, que ya solo el nombre pues hace temblar. Y sí, es un puerto realmente duro, un puerto de primera categoría, y a ver si mañana se mueve un poquitín el manzano. Lo que no queremos irnos de este Tour de Francia, Gallego, es de vacío. Algún español tendrá que conseguir una victoria, digo yo, ¿no?
Sí, sí, hombre, pues, menester. Y Juan Ayuso va a pelear por el podio hasta el final. ¿Cuándo vamos a saber si lo aseguras o hay que esperar también hasta París?
Pero vamos, hay que esperar hasta la etapa anterior a París. A ver, mañana es verdad que es monopuerto. La etapa del sábado es criminal, es una auténtica barbaridad. Pero es que luego tenemos en la última semana, que es monstruosa, hay una etapa en la que hay que subir dos veces al Pedué. Hay una crono que a Ayuso le va como anillo al dedo. Y es que no te puedo decir si el lunes, bueno, el lunes no, que es descanso, martes, miércoles. No, hay que esperar hasta el mismo sábado, hasta el día anterior a París, a llegar a París, para saber si Juan Ayuso puede meterse en el cajón y en qué puesto de los dos, que en un principio van a quedar libres, el segundo y el tercero.
Lo iremos contando todos los días desde las 4 de la tarde a través de las emisoras de Ser Más. Ahí están Marquínez, Borja y todo el equipo contando el Tour de Francia. Un abrazo, Íñigo, cuídate.
Hasta mañana.
Hemos dicho que ha comenzado el Open británico de golf y que decíamos al principio del programa, nos contaba Héctor que John Rahm ha terminado con menos uno, que es una buena vuelta, aunque la jornada continúa y va a haber gente que termine todavía a unos golpes de distancia del español. Héctor.
Sí, están siendo los últimos hoyos para muchos de los golfistas en Royal Birdale, la sede de este 154 Open británico. La vuelta de Rahm ha sido un poco como su temporada, montaña rusa, porque ha empezado muy bien con dos birdies, luego se ha atascado, ha sufrido un pequeño bache en el hoyo 14 y en el 15, dos bogies, pero afortunadamente se ha repuesto y ha cerrado con un nuevo birdie, por lo tanto, posición 24ª, uno bajo el par para John Rahm, que por ejemplo este año estuvo a punto de ganar el PGA Championship, pero que viene de no pasar el corte en el US Open. Ya digo, una temporada un tanto irregular en los grandes, veremos cómo le va mañana. Está a un golpe del gran favorito, de Scottie Scheffler, el norteamericano, que ha terminado con menos dos, a dos golpes de otro de los grandes nombres del circuito, como DeChambeau, y es líder el estadounidense Jackson Suber, con cinco bajo par, un estadounidense de 26 años que no tiene ninguna victoria aún como profesional y que termina líder de forma sorprendente esta primera jornada del Open británico. El que las está pasando, Canutas, es otro de los grandes nombres propios, Rory McIlroy, ahora mismo está terminando su vuelta, pero está en la posición 109, con tres sobre el par, se quedaría ahora mismo fuera del corte. En cuanto al resto de españoles, se clasificarían, jugarían el fin de semana Eugenio López Chacarra y José Le Ballester, y tendrán que pelear mañana, porque ahora mismo están fuera de esos primeros puestos, David Puig, Ángel Ayora y Alejandro de Castro.
Gracias, Héctor. Vamos al atletismo con el profe José Luis López, porque tenemos un meeting importante en Madrid. Hola, López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Pues sí, es un meeting y reconocido como el quinto mejor meeting del mundo del Continental Tour. Acaba de comenzar ya con muy buenas marcas en el 400 vallas femenino. Emily Newman, marca personal 53-92. Nos ha encantado el tercer lugar de Sara Gallego, que va hacia arriba, 54-36, marca de la temporada. Y en el 4 vallas masculino, victoria del dominicano Gerald Núñez, 47-77, también su mejor marca personal. Dalavalle está dominando en el triple masculino, Fanny Ross en el peso femenino con 19-33, y esperamos hasta las 11 de la noche la actuación de 94 medallistas en grandes competiciones internacionales, entre ellos atletas españoles tan importantes como Quique Llopis, Asier Martínez, Fátima Diantes y Bosele, Blanca Herbás, Paula Sevilla, Adrián Ben y Yael Bestué.
Gracias, López, y recordemos que estamos a las puertas ya, Tony López, del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
En Spa-Francorchamps es el último gran premio antes del parón de verano, el último gran premio antes de las vacaciones, el último gran premio, en principio, sí, con sufrimiento para Aston Martin y Fernando Alonso, y para Williams y Carlos Sainz, porque ya en agosto en Hungría llegarán, supuestamente, esperemos, las mejoras. Alonso, de hecho, hoy ha dicho que lo que hará será terminar pronto la carrera para poder llegar a ver a España en la final. Enfrente estará Colapinto, que tiene buena relación.
Que si tiene que terminar unas vueltas antes para ver la... No pasa nada, ¿no?
Y puede ser que incluso sin querer también se le rompa el motor y tal, y se vaya antes.
Okay, que a lo mejor quedan 10 vueltas para la carrera, va a empezar el partido de España, y para ir el último ya aparcas el coche y te pones a ver el partido.
Y conociendo a Fernando, igual vuelta uno dice, bueno, hasta aquí hemos terminado, ya a ver el partido.
¿Cómo está la cosa? Sigue hora 25 y a las 11 y media el larguero desde Nueva York con la última hora de la selección española. Ya sabéis, no han entrenado ni Pedro Porro ni Lamine Yamal con España, pero es por precaución. Estarán en la final. Gracias por escuchar. Un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.